parte de esta lista en 2018. Bueno, les contábamos un poco de la situación que está pasando en Arica a propósito del invierno boliviano, a propósito del invierno altiplánico y de los estragos que ha generado en cierre, corte de calles, inundaciones. Ya les contábamos específicamente que en la ruta 5 en el norte de Arica tuvo que interrumpirse la ruta precisamente debido al caudal del río San José. Desde la intendencia también había una confirmación respecto de que estaba cortando el tránsito en la cuesta Chiza debido al alto flujo de agua que se está registrando. Les decíamos también que hubo crecida en otras quebradas de los sectores, como por ejemplo en la región de Tarapacá, en Camiña, también en Tarapacá, que trajo como consecuencia nuevamente una persona fallecida, comunas evacuadas, y también con este saldo se aumenta la cantidad de víctimas fatales, una persona desaparecida producto de los estragos que está generando este invierno altiplánico en el norte grande de Chile, lo que está trayendo bastantes problemas en la región. Hay sectores que están pidiendo específicamente estado de catástrofe en la zona, critican de hecho que el gobierno se haya demorado tanto en poder superar la crisis, en poder generar básicamente más recursos, porque cuando se determina un estado de catástrofe, lo que pasa es que se despliegan rápidamente más ayuda humanitaria, más ayuda del gobierno, de los ministros, de alguna forma los gabinetes, los ministerios se logran organizar y empiezan a generar más recursos y despliegan los ministros para ayudar. Por eso el estado de catástrofe para algunos parlamentarios de la zona está siendo muy importante y reclaman un poco que no se haya presentado. Queremos hablar sobre el tema y ya tenemos en línea al diputado Vlado Mirosevic, que es precisamente de la región de Arica y Parinacota. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes.
Hola, María José, muy buenas tardes.
Diputado, ¿cómo está la cosa en Arica?
Bueno, básicamente de la fuertes lluvias que tuvimos la semana pasada, la mayoría de esa situación ya está bajo control, es decir, los damnificados están en albergues, se ha hecho un catastro, ha ido llegando la ayuda a los pueblos, a las distintas localidades, la gente de la comuna de Arica en especial, que vivía básicamente en el campamento Coraceros, que fue el que más estuvo afectado, ya están actualmente recibiendo bastante apoyo de la municipalidad de Arica, por lo tanto la situación en ese sentido está más tranquila. Sin embargo, ayer en la noche volvió a bajar el río San José de manera bastante fuerte y básicamente a través de un golpe de agua. Entonces, está todavía la alerta en términos de los puentes porque se puede haber un rebalse y un desborde del río todavía. Y en la semana, por lo menos en la precordillera, en la parte de Putre, está anunciado lluvia toda esta semana. Por lo tanto, es una situación aún incierta.
Ahora, diputado, con los anuncios de más lluvia, que esto en el fondo no termina, en los sectores de Putre y la posibilidad de nuevas inundaciones, ¿cuál debería ser el rol ahora del gobierno? Específicamente se lo pregunto porque usted también ha estado solicitando al Ejecutivo que decrete estado de catástrofe. ¿Usted cree que todavía se necesita?
Sí, la verdad es que el gobierno decretó alerta roja el viernes pasado. Sí. Y desde ahí en adelante han sido más bien los municipios los que han tenido que enfrentar con sus propios recursos la catástrofe y la emergencia. Me refiero a la Municipalidad de Arica, que ha hecho una extraordinaria tarea, la Municipalidad de Camarones, que también ha hecho una extraordinaria tarea, que ha sido básicamente desde sus propios recursos. Luego, el día domingo, comenzó a llegar un poco más de ayuda de parte del gobierno, pero creo yo que era necesario haber decretado estado de catástrofe porque eso iba a agilizar una cantidad de recursos de manera bien importante. Yo no soy partidario que las obras de infraestructura que haya que hacer una vez terminada la emergencia, como por ejemplo puentes, caminos, bocatomas de agua, que hoy día todos los agricultores de la comuna de Camarones, por ejemplo, han visto destruidas sus bocatomas, por lo tanto no pueden regar, ¿no es cierto?, sus parcelas. Todas esas obras de infraestructura no soy partidario que nacen a través de los fondos del gobierno regional. Creo que tiene que llegar una ayuda desde el gobierno central. Entonces me parece que no es justificada la decisión de no decretar estado de catástrofe en Arica, no es justificada de parte del gobierno, honestamente.
¿Usted cree que debería haber un despliegue de los ministros a la zona más específico para constatar en terreno lo que está pasando?
De todas maneras, creo que sí, sobre todo porque no sabemos cómo va a ser la situación de esta semana. La situación puede empeorar, honestamente no lo sabemos. Por lo tanto, creo que es necesario la visita de ministros a la región, pero también es necesario no solamente que visiten, sino que es necesario que lleguen con recursos frescos a la región, que además sabemos que es una región bastante abandonada del centralismo. Arica es una región que históricamente ha estado, por lo menos las últimas cuatro décadas, ha estado más bien abandonada del gobierno central. Y creo que, por lo tanto, es muy necesario que los ministros, cuando vayan a Arica, vayan también con recursos frescos y no sigan comprometiendo los propios recursos que son regionales ya, digamos. O sea, Arica es una región que tiene pocos recursos regionales como para que además tengamos que solventar, pagar los gastos de inversión en infraestructura que significa estas catástrofes. Tiene que venir recursos de Santiago, eso es lo que estamos pidiendo, que además no son muchos recursos, honestamente.
Se lo digo, diputado, se lo pregunto porque hoy día precisamente el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, que está de vocero en la moneda a propósito de las vacaciones de varios ministros, habló sobre la posibilidad de decretar zona de catástrofe para el norte y él dijo que con la información con la que disponía no había condiciones para poder decretarlo y que las intendencias, decía él, cuentan con recursos para hacer frente a los problemas. Esas son sus palabras textuales. No sé si usted las escuchó, no sé si usted cree que debería ir a la zona él para ver qué efectivamente se necesita.
Sí, cuando nosotros pedimos estado de catástrofe, que fue el día viernes en la noche o sábado en la mañana, en ese momento decía muy necesario esa declaración. Prueba de ello es que, por ejemplo, el día domingo yo estuve en la comuna de Camarones, en el poblado de Cotpa, que básicamente el río lo cruzó completamente el pueblo. No solamente el río, sino que algunas quebradas que históricamente son quebradas secas, esta vez con las lluvias se transformaron en ríos con mucha fuerza y cruzaron el pueblo entero, pasaron por la iglesia, por carabineros, por la plaza, fue realmente brutal. Y bueno, y no solamente en el pueblo de Cotpa, sino que en muchas localidades alrededor, la gente estuvo, fuera de estar sin luz durante mucho tiempo, la gente estuvo sin apoyo durante varios días, 3-4 días sin ningún tipo de apoyo del gobierno, de la ONEMI, no le llegaban víveres, no llegaban, ayuda para poder mejorar las viviendas, en fin. Por lo tanto, yo diría que el estado de catástrofe se hace necesario y lamentablemente el gobierno no ha querido escuchar eso. Y pongo un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, en la misma comuna de Camarones, en Caleta Vítor, habían 200 personas que estaban incomunicadas porque los dos puentes habían destruido. Me tocó ir con el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, a ver la situación y no teníamos apoyo a ellos para poder entregarles víveres a los vecinos, por ejemplo. No había apoyo a ellos. Entonces, yo creo que honestamente, si esto hubiese pasado en Santiago, si fuera el río Mapocho el que se hubiese desbordado, estaríamos hablando de una realidad completamente distinta. El gobierno hubiese conseguido todos los apoyos necesarios y bueno, lamentablemente no es así. O lo pongo de otra manera, no solo en Santiago. Esto hubiese sucedido en las comunas en donde los ministros veranean o el presidente veranea, probablemente no hubiese pasado lo mismo. Pero como se trata de Arica, una región alejada del centro, bastante víctima del centralismo, bueno, no, lamentablemente no hay el mismo apoyo de parte del gobierno.
Diputado, lo llevo a otro tema. Usted es diputado del Partido Laboral, que es del Frente Amplio, donde hay un debate bastante complejo respecto a cómo enfrentar a algunos, bueno, lo han tenido durante los últimos meses, pero específicamente ahora se debe a cómo enfrentar la crisis en Venezuela. El fin de semana, el Pablo Vidal, que es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que es diputado de RD, calificó de dictador a Nicolás Maduro, lo que generó toda una batalla dentro del Frente Amplio, porque había diputados como Claudia Mis, como Esteban Silva, que rechazaban estos dichos, sin embargo otros como Miguel Crispi o Giorgio Jackson se sumaban. ¿Cuál es su opinión al respecto y qué cree usted respecto de que el Frente Amplio como bloque no tenga una postura, digamos?
Lo primero yo diría es que hay que reconocer que aquí hay una posición bastante mayoritaria, si uno lo mira por lo menos a nivel de bancada o a nivel de partidos del Frente Amplio, hay una posición muy mayoritaria en contra de Nicolás Maduro. Eso es lo primero, y eso no se escucha tan claro a ratos en la prensa, lo cual no es muy justo. Mucha gente dice solo el Partido Liberal son los que están en contra, eso no es cierto. Hay hay una mayoría en la bancada que se ha declarado en contra, y también hay una mayoría de partidos. Ahora RD lo hace con mucha nitidez, también lo ha hecho el Partido Verde, en fin, son, me parece que son muchos ya los que son una mayoría, al menos los que estamos en una posición contraria al régimen de Nicolás Maduro, y que no tenemos ningún tipo de problema de tener una posición muy crítica. Uh-huh. Sin embargo, es verdad, hay una minoría todavía que está en una posición más bien de apoyar, como Pamela Giles. Esteban Silva no es diputado y es representante de un movimiento muy pequeño, de Alberto Mayol. Es un movimiento honestamente muy pequeño, que claro, tiene una posición más bien favorable, pero vuelvo a insistir, son una minoría, no me queda ninguna duda. Y claro, no tenemos un consenso, y hay opiniones diversas al respecto, digamos, pero a mí me parece de manera, además las palabras del diputado Vidal esta semana son bastante claras, digamos. O sea, ya, ¿qué más? Si un gobierno que disuelve el Congreso, como el de Nicolás Maduro, que controla todos los poderes del Estado, controla el poder electoral, yo les pregunto si alguien en Chile estaría de acuerdo con que el control electoral estuviera en manos de un solo partido. ¿Quién estaría de acuerdo con que en Chile el CERVEL perteneciera al partido de gobierno? Nadie estaría de acuerdo con eso en Chile. O, por ejemplo, que el Poder Judicial estuviera completamente controlado por Nicolás Maduro. Eso ya no se puede llamar una democracia cerrada.
Ahora, usted dice, claro, hay representantes que de alguna forma del Frente Amplio representan a sectores más pequeños, etcétera, pero de todas formas tienen un sitial, tienen una opinión y generan una suerte de debate a nivel nacional y generan también una imagen de cierto desorden comunicacional frente a los temas importantes por parte del Frente Amplio. Entonces, ¿cómo se resuelve tomando en cuenta que ustedes ya ni siquiera tienen o tienen suspendida una instancia para analizar temas políticos dentro del bloque?
O sea, lo que está suspendido es un pequeño grupo de política exterior, uh-huh. Un grupo programático de política exterior que honestamente ya no representaba a nadie. El Partido Liberal se había retirado de ese grupo el año pasado y así sucesivamente el resto de los partidos y movimientos se fueron retirando. Y es un grupo que ha hecho una declaración que no representa al Frente Amplio y que, dado eso, se ha tomado la decisión de reestructurar. Se va a reestructurar en una instancia que realmente sea legítima y que demuestre la opinión de la diversidad de opiniones que tiene el Frente Amplio en política exterior. Es legítimo que tengamos opiniones distintas en política exterior, pero hay que reestructurar ese grupo. Sin embargo, sí, es cierto lo que tú dices, estos grupos que son más bien minoritarios lo que generan un revuelo mediático, porque también hay que decirlo, aquí Chile Vamos se ha aprovechado mucho de Venezuela. Se ha aprovechado durante la campaña, a propósito de Chilezuela, que fue un gran invento, una gran mentira para fortalecer la candidatura de Sebastián Piñera. Y después, durante el gobierno, también han tenido un aprovechamiento sistemático del tema y han intentado dejar al Frente Amplio, como que todo el Frente Amplio mayoritariamente está a favor de Nicolás Maduro, cuestión que, como hemos visto en la evidencia, no es así. Gabriel Boric ha sido muy explícito, Giorgio Jackson ha sido explícito, ¿para qué Beatriz Sánchez ha sido muy explícita en no apoyar el régimen de Nicolás Maduro? Entonces, pero sin embargo hay una especie de posverdad que me parece que el gobierno ha querido intentar instalar y bueno, algunos lamentablemente en el Frente Amplio pisan ese palito.
Diputado,
nosotros, la mayoría no, por lo menos.
Diputado, una última consulta. Me imagino que usted está en tanto de este grupo de contacto que conformó, que básicamente está liderando Uruguay para lograr ser mediadores de la crisis en Venezuela a través del diálogo, a través de juntar posturas entre el gobierno y la oposición. Algo que algunos países se han sumado, algunos países europeos, va a haber una reunión de hecho esta semana, y que Chile dijo que no porque tiene que haber obligatoriedad como requisito de convocar elecciones. ¿Usted está de acuerdo con cerrar esta posibilidad como de diálogo?
A ver, a mí me parece, primero me parece, siendo completamente contrario a Nicolás Maduro desde un inicio, me parece que eso no quiere decir que uno esté a favor, por ejemplo, de una salida que signifique violencia, un golpe de Estado o ¿cómo se llama?, una intervención militar. Yo no soy partidario de eso nunca, ni en el caso de Nicolás Maduro ni en ningún caso. Uh-huh. Por lo tanto, porque creo que eso puede terminar siendo una masacre finalmente para el pueblo venezolano que está exigiendo libertad. Por lo tanto, no creo que tenga que haber una justificación de una salida militar al respecto. Sin embargo, por lo tanto, el único camino que queda es que se haga una transición hacia la democracia a través de elecciones libres y realmente competitivas, no como las últimas que vimos, que no eran ni libres ni competitivas. Y entonces, en ese sentido, Sí me parece interesante lo que está haciendo Uruguay, entiendo también que con la Unión Europea, en términos de decir, establezcamos una negociación para que haga Nicolás Maduro y la oposición haga una convocatoria a elecciones libres. Me parece que es el único camino posible. No veo otro camino posible. Yo no justifico, no voy a justificar nunca una intervención militar, de lado, ni de aquí ni de allá, de ninguna parte.
Perfecto.
Y por lo tanto, sí, creo que sería muy interesante que Chile pudiera plegarse a una negociación para efectos de garantizar elecciones.
Perfecto, pues diputado Vlado Mirosevic, muchas gracias por conversar con nosotros, que tenga una buena tarde.
Bien, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.